En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos un día más a este espacio solidario. Colectivos sociales y ONGs tienen aquí un espacio para hablar y explicarnos su labor. Hoy vamos a ir hasta un colegio de la ciudad de Cáceres, en donde llevan a cabo un proyecto muy interesante para prevenir el bullying. Además, nos iremos de viaje sin movernos de aquí. Sí, sí, suena raro, pero así es. Daremos un paseo por el Festival WOMA de la capital cacereña y su programación musical y cultural alrededor del mundo. Y acabaremos hablando de ellas, de nuestras madres y su labor callada y necesaria, su labor silenciosa, pero que resulta fundamental, de esas madres cuidadoras. Todo eso y más aquí y ahora. Entren, pasen y escuchen con nosotros cómo suena nuestro mundo, el tuyo y el mío. Comenzamos. Queremos en esta jornada concienciar sobre una realidad que existe en las aulas, también aquí, en las extremeñas. Se ha celebrado el Día Internacional contra el Acoso Escolar, una efeméride para concienciar de los problemas que sufre uno de cada 10 niños en España. Han escuchado bien. Conocemos cuál es la situación concretamente en nuestra comunidad autónoma y cómo afrontar esta realidad. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje José Ramón Álvaro.
De cada 100 niños que hay en primaria, 10 sufren acoso. Un tercio ni siquiera se lo llega a decir a los profesores. María González tiene ahora 20 años y a los 9 comenzó a sufrir el acoso de sus propias compañeras.
De repente mi cuerpo empezó a cambiar, ya que pues tuve la menstruación, y a raíz de ahí empezaron a hacer mis amigas, que yo llevaba de ellas como desde infantil, como comentarios acerca de mi cuerpo, y de un día para otro de repente ya no eran mis amigas y se volvieron mis acosadoras.
Su sufrimiento duró hasta que terminó el instituto. Fue fundamental el acompañamiento de padres y verdaderos amigos para salir del hoyo.
Fue como un reafirmar constantemente que igual el problema era yo. Es muy complicado salir de esto tú solo, muchísimo. Entonces yo primero pediría ayuda.
No se puede cerrar esa herida, ¿no? Pero todo ello necesita de un trabajo terapéutico, de un acompañamiento ya no solo de tus padres, sino también del colegio, de tus amigos.
Las redes sociales pueden extender y amplificar el momento de acoso. Por eso, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar, las autoridades hacen un llamamiento a no minimizar las señales de alerta, como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento o descenso del rendimiento académico.
Y como les decíamos, nos situamos ahora en Cáceres, donde se está llevando a cabo un programa para sensibilizar y prevenir casos de acoso escolar, precisamente en los centros educativos. En concreto, nos vamos al Colegio Diocesano de la ciudad, donde se lleva a cabo un proyecto con la colaboración de la Fundación Colacao para conocer cómo se está desarrollando y también para dar visibilidad a este problema que, como decíamos, afecta de forma importante a los estudiantes. Allí está nuestra compañera Charo López para darnos más detalles. Buenas tardes, adelante.
Bueno, pues estoy aquí en el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, donde se está desarrollando un programa de formación y sensibilización contra el acoso escolar. Todo ello con motivo del Día Internacional contra el Bullying, que se celebra el próximo sábado 2 de mayo. Es un programa que desarrolla la Fundación Colacao y que está formando ya a más de 260.000 niños y adolescentes en todo el país. Bueno, pues están conmigo aquí Amelia Solance, que es coordinadora de Bienestar del Centro. Hola, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Y están Adela Piñero y Carmen Santo Tomás, que son docentes y responsables también con Amelia del proyecto Somos Únicos de la Fundación Colacao aquí en el centro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues comentarme un poquito cuándo ha empezado a desarrollarse aquí en el centro este programa y en qué consiste.
Bueno, nosotros con el programa de Somos Únicos de la Fundación Colacao llevamos aproximadamente un mes. Es verdad que llevamos poquito tiempo, pero desde el centro sí que venimos trabajando hace bastante con el tema del acoso escolar y de su prevención a través del proyecto de la Junta de Mediación y Ayuda entre Iguales. Tenemos un observatorio de la convivencia que nos permite estar atentos y hacer una prevención de posibles casos de acoso o simplemente de malestar dentro del aula que pudiese llegar a algo más.
a desembocar en un caso, ¿no? De
estos. Eso es, uh-huh. Eso es.
Bueno, ¿y cómo se trabaja con los chicos?
El proyecto ha sido súper bien acogido, ¿verdad? Por el material que nos proporcionan desde la fundación es amplio, muy visual, lo que hace que no lo vean como una tarea más dentro del plan de la acción tutorial, sino como algo distinto, llamativo. Además, en la ESO estamos empezando a trabajar también con testimonios de gente que ha sufrido acoso, incluso viendo testimonios de gente que sin saberlo, como Jero García, el esboceador, sin saberlo fue acosador. Entonces eso nos está ayudando para presentárselo a nuestros jóvenes.
¿Qué se hacen, talleres, hacen charlas, un poco?
Pues se trabaja de manera distinta en primaria y en secundaria. Aunque el proyecto está centrado, digamos, más bien en primaria y en el primer ciclo de educación secundaria, nosotros lo estamos llevando también hasta cuarto de la ESO, por eso vídeos testimoniales que nos vienen también.
No es lo mismo trabajar con un niño de la ESO que con un niño de primaria, y eso sí tiene muy bueno el proyecto de Colacao, en cuanto que va ajustado a los distintos momentos de madurez de los alumnos.
Y me decís que se pueden conocer testimonios, ¿no?, de niños que han padecido el acoso escolar.
Efectivamente, hay veces que el acoso escolar se vive como algo lejano, como algo que no nos puede tocar a nosotros como centro escolar, o como la familia es algo que lo ven en otros, ¿no? Y cuando ves que gente, pues eso, gente a lo mejor famosa, que ves como con una vida totalmente construida y perfecta, y te das cuenta de que también en la infancia sufrieron eso tan desgarrador, te das cuenta de que ninguno estamos libres de que podamos padecerlo.
¿Y los chicos cómo lo viven? No sé, me imagino que se generará un diálogo entre ellos, no sé, ¿cómo lo ven?
Claro, intentamos enfocarlo, bueno, todas las medidas en el centro intentamos enfocarlas, lo primero, para que se den cuenta de que el arma más potente que tenemos los humanos es la comunicación para arreglar todo. Y a través de eso, de esa comunicación, abrimos debates de cómo podríamos afrontarlo, cómo sería mejor, cómo nos sentiríamos nosotros si estuviésemos viviendo una situación de ese estilo, y se lo llevan a su terreno y lo viven como si de verdad estuviesen dentro de ese daño.
Y luego, una cosa muy importante, muy interesante que comentabas, que es verdad que hay veces que ellos mismos no identifican lo que están haciendo con un problema de acoso, ¿no?
No, además es así. En varias ocasiones hemos sacado a algunos alumnos que sin llegar a ser acoso, pero es verdad que estaban dañando sin querer, pero haciendo daño a algún compañero. Cuando les hemos puesto de manifiesto cómo se sentía ese compañero, se han echado a llorar porque no eran conscientes del daño que estaban causándole. Sí, vamos, y desde luego nuestra intención no es solamente hacerlo durante este curso, sino es mantenerlo en el tiempo, porque nos parece que no podemos estar mirando hacia otro lado. Somos responsables como docentes en guiar a nuestros alumnos para intentar construir un mundo un poquito mejor y no tener que celebrar el día 2 de mayo como el día contra el acoso escolar, sino que llegase un momento en el que pudiésemos celebrar el día 2 de mayo como el día en el que se acabó ese acoso escolar. Así que desde luego lo mantendremos en el tiempo, el proyecto.
Ojalá llegue ese momento,
¿no? Ojalá, de verdad.
No sé si ha servido el desarrollo de estos programas para detectar algún caso en el centro y poneros un poco con guardia.
Casos de acoso no, pero para trabajar en la prevención sobre el acoso sí que nos sirve, sí que nos sirve mucho.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Ya tengo por aquí algunos de los alumnos que están siguiendo este programa, son Alba, Ruth y Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme un poquito, si te parece, Ángel, ¿tú cómo estás viviendo este programa? No sé qué te está aportando.
Pues el programa este está, yo pienso que está bastante bien, ya que estamos aprendiendo a identificar casos que antes no sabíamos o que pasábamos por alto, casos como en el recreo se meten con una persona por, yo qué sé, jugar mal fútbol o alguna cosa física, saber cómo responder a ello y cómo ir frenando el acoso.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todos los de esos testimonios que os van poniendo, de todos los que os cuentan?
Pues que nos ponen casos que perfectamente podrían ser reales y que también se podrían identificar en el día a día.
Uh-huh. ¿Y tú, Ruth, cómo lo ves? ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo esto?
Lo que más me llama la atención es que pues son casos que pasan a día de hoy y pues está muy bien que los tratemos porque pues pasan hoy a día de hoy muchos y hay mucha gente que no sabe cómo actuar ante ello. Uh-huh. Y entonces esto nos ayuda.
Así estáis aprendiendo un poco cómo reaccionar, ¿no? Cuando sí. Si veis que un compañero está sufriendo algún tipo de acoso, un poco cómo tratarlo, ¿no?
Sí, nos uh-huh. ayuda a eso.
Y Alba, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo tú este programa?
Pues yo lo veo bastante bien porque así este programa nos enseña cómo afrontar estos casos y cómo terminar con ellos.
¿Cómo se hace eso? Me imagino que ahí la comunicación es muy importante, ¿no? Es muy importante
sí,
hablar.
Nosotras pues estamos pendientes a lo que pasa entre los intercambios o entre la clase.
Claro, para prevenir, ¿no? Para que no se produzcan sí. ese tipo de... eso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por contarnos todo esto y bueno, que sigáis aprendiendo y todo lo que se puede hacer contra el acoso, pues está bien, ¿no? Sí. Muchas gracias.
Y sí, ya tenemos cartel del WOMAD Cáceres 2026, 33ª edición, que tendrá lugar en unos días, del 7 al 10 de mayo. En él participarán 21 artistas procedentes de 14 países. Habrá sones, por tanto, de Nigeria, también de Jordania y Palestina, y música llegada desde los Balcanes, una vuelta al mundo a través de sonidos. Lucía Herrero nos transporta hasta este festival, que es mucho más que una cita musical, ya lo saben. Es un intercambio de culturas, es diversidad, es un Eventos sin fronteras, Lucía.
Escuchamos a Balkan Paradise Orquesta, que desde 2015 revoluciona la escena musical con su energía y originalidad. Es uno de los grupos que encabeza el cartel de este WOMAD 2026. A este grupo catalán, formado por 10 mujeres, se suman artistas que proceden de Jordania, Perú, Nigeria, Ghana, Turquía, Estados Unidos, Sudáfrica, Camerún, Senegal, Bélgica o Reino Unido. Todos ellos van a inundar Cáceres de músicas y ritmos de todo el mundo. Chema Fernández es el director del WOMAD.
Los artistas principales serían Seun Kuti con su banda, Egypt 18, ¿vale? Es el hijo de Fela Kuti, ¿vale? Que es el padre del Afrobeat y él ha seguido sus pasos. Y digamos que es el referente de la música africana, ¿sabes? Y que además es cabeza de cartel de esta edición, junto a 47 Soul, ¿vale? Que vienen de Jordania y de Palestina. Ellos hacen un tipo más de hip hop rap, ¿vale? Y Balkan Paradise.
El festival también reserva espacio para el talento nacional y extremeño con artistas como Willy Willazo o Carolina La Chispa.
Y también WOMAD Cáceres vuelve a reconocer el talento nacional y el local, acogiendo a nombres como Willy Willazo, Diego Andújar, Carolina La Chispa, Agarulla y Camaño y Ameseiras.
Además, habrá una programación específica en la Plaza de Santa María con actuaciones como las de Jorge Navarro. Artistas como Canchalera, original de Plasencia, se suman también a este escenario. Un artista que grabó su primer vídeo en el pantano de Gabriel y Galán y que este año regresa a Cáceres. La Plaza de Santa María ya se ha consolidado dentro del festival y edición tras edición en una plataforma para el talento extremeño. En la presentación del cartel se ha homenajeado a Dania Débora, recientemente fallecida y quien fue la directora del WOMAD Cáceres, una figura que la capital quiere convertir en hija predilecta. Ángel Orgaz es el concejal de turismo.
El inicio del expediente para la concesión del título de hija adoptiva de la ciudad a título póstumo a doña Dania Débora, por lo tanto se ha incoado, se ha acordado la incoación del expediente por parte de la Junta de Gobierno local.
Durante 4 días, la música en directo convivirá con talleres participativos, actividades infantiles, danza, cine y propuestas literarias, además del tradicional mercado global que volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro cultural y gastronómico.
Quizás es un poco ese espíritu de de la gente contenta, la gente amable.
Ay, pues para mí es música, cultura y una manera de conocer a gente también.
Goma, pues sería una fiesta que junta a gente muy diversa.
Integración de personas, no hay, hay un buen ambiente, fenomenal.
Un taller de Bollywood, muy guay, que traigan nuevos estilos y sobre todo en el Woma.
Durante unos días la ciudad se convierte en un espacio donde las músicas del mundo no solo se escuchan, sino que conviven. Womaz Cáceres nos recuerda que la diversidad no separa, sino que enriquece cuando encuentran un lugar común.
Escucha Canal Extremadura Radio.
El 86% de las madres asume la carga de criar a un hijo. Lo dice el estudio El peso invisible de la maternidad, de la asociación Yo no renuncio, del club Malas Madres. Se están también normalizando las repercusiones que tiene sobre la salud física y mental de las madres. También han puesto en marcha una campaña bajo el título ¿Y si gobernaran ellas, las mamás? Escuchen.
Si las madres gobernáramos,
existiría un pacto de Estado que protegiese a los cuidados.
Cuidar a la vez que trabajar no sería ni un privilegio ni una tortura.
No tendríamos que trabajar a 90 kilómetros de casa.
No se maternaría tanto en soledad.
En el mundo los cuidados se reconocerían.
No dejaríamos que nuestros hijos estuviesen fuera de casa más horas que nosotras mismas.
No habría que luchar por una educación inclusiva real.
Implantaríamos medidas de conciliación real para que no se vea afectada nuestra salud física y mental.
La carga mental sería visible.
Mejoraría nuestra salud mental.
Sería prioridad en la sanidad pública.
Llegaríamos a todo sin culpa.
Acabamos de celebrar el Día de la Madre y nos preguntamos si realmente tienen superpoderes. Las madres están en constante proceso de adaptación desde que dan a luz. El exceso de responsabilidad que asumen pasa factura. Laura Baena es la fundadora del Club de Malas Madres.
Pues como el 82% de las mujeres hemos tomado decisiones que han afectado a nuestra carrera, a nuestra trayectoria profesional al ser madres, ¿no? Luego el 86% de las mujeres en pareja asume esa carga mental en el hogar, ¿no? No estamos consiguiendo que la corresponsabilidad sea una realidad. Y luego pues ese dato, que claro, que todo este coste laboral, social, económico y personal deriva en que 3 de cada 4 sientan que la falta de conciliación ha afectado a su salud física o mental. Por tantas mamas.
Así las cosas. Hemos decidido en esta jornada rendir homenaje a las madres, madres sobre todo cuidadoras, el pilar invisible que sostiene a millones de familias. Celebramos el Día de las Mamás, pero más allá de regalos o de felicitaciones, queremos también destacar su importante labor. Como decíamos muchas veces, callada, silenciosa. Casi no sabemos qué están, pero sí, nos sostienen ellas. Su presencia, aún en la distancia, nos reconforta. Son la mano que ayuda y está a nuestro lado. Nos lo cuenta en este reportaje, Juan González.
En hogares de todo el mundo, millones de mujeres desempeñan un papel esencial y a menudo poco reconocido. Hablamos de madres cuidadoras. Más allá de la crianza, ellas asumen la atención diaria de hijos, personas mayores o familiares con enfermedades crónicas como el Alzheimer o trastornos como el autismo.
Que cuando vean a un niño que parezca mal educado, que vean qué hay realmente detrás de ese niño, por qué tiene ese comportamiento.
Que las personas con autismo tienen un sitio en la sociedad.
El cuidado sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, en las madres.
Pero somos un grupo, como estás viendo, bastante numeroso y que de cuando en cuando nos reunimos para dar testimonio de que estamos aquí, de que queremos seguir peleando para que nuestros hijos puedan seguir teniendo un hueco dentro de la sociedad. Que parece ser que seguimos siendo una cosa que se ve de lejos, que no le pasa a nadie. Pero somos un grupo, como estás viendo, bastante numeroso y que de cuando en cuando nos reunimos para dar testimonio de que estamos aquí, de que queremos seguir peleando para que nuestros hijos puedan seguir teniendo un hueco dentro de la sociedad.
Ellas, las madres cuidadoras, dedican varias horas al día a tareas no remuneradas, desde la gestión del hogar hasta el acompañamiento médico y emocional de sus familiares.
Las familias son un pilar esencial, son quienes sostienen a sus hijos e hijas y muchas veces pues no tienen los recursos ni los descansos que necesitan. Sobre todo las madres son siempre ellas las principales cuidadoras más de un 70%, y en muchos casos tienen que renunciar a su empleo o reducir la jornada de trabajo.
Muchas voces advierten de las consecuencias de la sobrecarga, el estrés prolongado, el aislamiento o la dificultad para conciliar con una carrera profesional son tan solo algunas de las problemáticas más comunes, pero ellas no suelen pensar en ello.
No tienen frío hoy porque están bregando, cogiendo caramelo. La verdad que es muy pobre en caramelo, pero bien, ellas no tienen frío. Las que tenemos frío somos las madres que estamos aquí. La ilusión sobre todo, la ilusión.
Lo cierto es que cuando las necesitamos siempre se... Lo cierto es que cuando las necesitamos siempre están, da igual el día, la hora o el momento, si llamamos no dudan en venir y atendernos. Hay veces que lo hacen aún con el alma rota, como la madre de Marc, que padeció cáncer infantil.
Es una enfermedad muy rara, tienes que tener mucha fuerza, mucha valentía.
Un proceso duro, pero a ver, hay niños que tienen la suerte de responder bien a los tratamientos.
Pero ellas también pueden necesitarnos. Cuando pasa el tiempo y las canas peinan su pelo, buscan refugio y un bastón.
Es duro, ¿no? Porque como ninguno estamos preparados para afrontarlo, pues cuesta, porque no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y todos en general cometemos el mismo error, que queremos hacerla razonar. Yo creo que es como si la memoria estuviera fragmentada. Y dependiendo de qué parte coja, pues te responde bien.
A nivel económico, la situación también es preocupante. Muchas madres se ven obligadas a reducir la jornada laboral o a abandonar el empleo, lo que repercute en sus ingresos y en el futuro acceso a las pensiones. Pero también hay más historias, como la de Lupe, que contó a su madre la lucha contra el alcohol.
No ha sido nada fácil llegar hasta aquí y no es el final del camino, porque la adicción es una enfermedad mental y es crónica. Llegué en un estado bastante lamentable. Lo único que yo sabía que yo no era capaz de hacerme cargo y me entregué a mi madre.
Tienes que convertirte en vigilante continuo de esa persona, en aguantar lloros, en aguantar una vida impresionantemente difícil durante los primeros meses.
Mujeres que ayudan y también acogen. Eva lleva años siendo madre en verano de niños saharauis.
Nos recuerdan valores que ya teníamos aquí, los valores de la convivencia, los valores de la solidaridad, el compartir, estar siempre en familia. Es doloroso, pero es parte del proceso, el inicio de una cuenta atrás de la vuelta del año que viene.
En los últimos años han surgido iniciativas que piden mayor reconocimiento y apoyo para las personas cuidadoras, desde políticas de conciliación más amplias hasta servicios públicos de atención y ayudas económicas.
Yo creo que es un pilar de mi vida. Yo creo que no sería la que soy si no estuviera mi madre.
Mi madre, pues, lo más grande del mundo.
A la persona que más amo y que más adoro, evidentemente.
Es el refugio, es el ejemplo a seguir, no sé, creo que todos cuando nos faltan nos sentimos medio perdidos.
Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad en el que el cuidado sea compartido entre el Estado, la comunidad y las familias y no recaiga solo en las madres. Entre tanto, millones de mujeres siguen sosteniendo en silencio una parte fundamental del tejido social. Por eso, a todas, gracias infinitas. Por tantas
Así, de esta forma vamos a cerrar el programa de hoy. Gracias a ellas, saben por qué y saben que, aunque no siempre se lo digamos, son nuestro refugio y la mano tendida que nunca nos falla. Un beso a la mía, que brilla y que me inspira cada día. Nos escuchamos en 7 días, aquí. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Todas las mamas.